So we're going to go ahead and get started on this next session. And thanks to all those who have spent the bulk of their day hanging out in this room.
Vamos a iniciar ahora esta sesión. Estamos esperando un poco más de información. Mi nombre es Craig Schwartz. Soy el liaison de los GTLDs en ICANN para el área de San Francisco. Tengo una liaison y con Michael Liang que está en una empresa llamada Tiny Planets. La sesión de hoy trata sobre los acuerdos de nivel de servicio en referencia a la guía del solicitante. Y la razón por la que tenemos esta sesión hoy es que queremos los comentarios del GAC en la nueva dirección en que los acuerdos de servicio se aplican a los nuevos registros. Veo muchos operadores de registro en la sala y la mayoría entiendo que en qué funcionan estos acuerdos es que los registros autoinforman su performance en cada mes. El cambio de la dirección aquí es pasar desde un mecanismo de autorreporte o de autoinforme a un mecanismo que sea hecho por mediciones externas, independientes, y la forma de hacer eso es lo que dice la especificación 6. Parte de la meta de tener mediciones independientes es que ambas miden la performance desde la perspectiva del usuario y no desde la forma en que se mide ahora dentro de los registros, los sistemas de registro. Lo que lleva adelante, impulsa la información más rápida, es que en los informes mensuales que vienen 20 días después de cada mes, tener algo en tiempo real es permitir que ICANN se involucre en registros y que están definidos en NSLA y en algunos casos permitirnos a nosotros tomar medidas para asegurar los servicios continuos y el funcionamiento correcto que está definido en distintas partes de la guía del solicitante. Lo que vamos a hacer en la actualidad es presentar las especificaciones como se definen ahora en la guía del solicitante y luego vamos a pedirle a Michael Liang que nos presente una propuesta que viene de un grupo de partes interesadas dentro de la comunidad en respuesta a lo que aparece en las especificaciones ahora. Y es importante saber que si bien hubo una gran brecha entre lo que nosotros habíamos propuesto y lo que algunos de los miembros de las comunidades respondieron, es que ha habido algunas concesiones en ambos lados respecto de las métricas y de cómo esas métricas se miden. Después de Francisco y Mike, que van a hacer sus dos presentaciones, quisiéramos escuchar de ustedes que están aquí en la comunidad y saber qué piensan sobre esto y las preocupaciones que puedan tener o el respaldo que puedan tener, porque hasta ahora la conversación ha estado muy limitada a lo que ocurre entre ICANN y el grupo pequeño de partes interesadas. Por eso queremos hacerlo más abierto y más transparente en estos aspectos. Le voy a dar la palabra a Francisco, entonces. Gracias, Craig. ¿Qué es el nuevo GTLD SLA, el Service Level Agreement? Define los niveles de servicio que se esperan para los nuevos GTLDs en las funciones críticas de los nuevos GTLDs. Vamos a estar hablando un poco después de cuáles son estas funciones críticas de los nuevos GTLDs. Y lo que este acuerdo permite a los registrantes y a los usuarios de Internet es saber qué es lo que pueden esperar de los servicios del registro. Los parámetros que se proponen para ser medidos son la disponibilidad, que está definida como el tiempo en que los servicios están disponibles durante un mes, Luego tenemos el tiempo de respuesta, que es cuánto tiempo toma para que un servidor de DNS responda a lo que sucede en Internet. Y luego el otro parámetro es el tiempo de actualización, cuánto tiempo toma un nombre de dominio en ser presentado en el JUIS o en el DNS. El servicio a ser medido, nosotros sabemos que los registros, los servicios que aparecen aquí, cuando aparecen los nuevos GTLDs, habría algunos servicios que serían presentados, pero hay 6 funciones críticas que ofrecerían DNS, DNSSEC y algunos. Estamos presentándolo para permitir una diferenciación, especialmente al principio de los nuevos GTLDs, que van a ver si DNSSEC está empezando, al menos desde la raíz. El tercer servicio es JUIS, el cuarto es EPP, que es un sistema de aprovisionamiento para los dominios, y finalmente le permite a los registrantes poder hacer modificaciones, etcétera. Y la función crítica número 5 es el servicio de custodia de datos, que ha estado durante varios años allí y que brinda una copia de la base, el registro de la base de datos y de los contactos, etcétera, que está en la información, a un tercero que mantiene esa información y que, si hay ciertas condiciones, por ejemplo, una catástrofe, ICANN tendría acceso a esa información y a otro operador de registro. Luego tenemos los 3 parámetros en la matriz para lograr las funciones. Y lo otro que es importante para mencionar y que Craig mencionó antes es el cambio en cómo esto se va a medir. Como Craig dijo antes, actualmente los registros se miden desde adentro de las redes de registro. Y nosotros estamos proponiendo en este servicio, acuerdo de servicio, que estén distribuidos en toda Internet, con lo cual se medirían estos servicios. Las pruebas van, o las investigaciones van a medir los servicios periódicamente, por ejemplo, cada EPP cada 5 minutos y el otro cada 1 minuto. Y lo otro importante es que vamos a tener una recolección de datos central para esta información para poder actuar ante cualquier emergencia, por ejemplo, y contactar al registro y ver cómo resolver cualquier tema que identifiquemos. Además, algo extremo para hacer lo que se llama una transición de emergencia también está descrito en un documento en la guía del solicitante, que básicamente dice que hay que pasar estos servicios de registro a un operador de emergencia que sería en stand-by contratado por ICANN para llevar adelante algún registro que pueda estar causando algún problema. Esto es como el acuerdo de nivel de servicio se ve. Vemos los distintos parámetros que se propone para que sean medidos. No sé si se ve muy bien. No tengo la intención de ver todos los detalles aquí, pero ustedes pueden ver eso en el borrador del acuerdo o en el website. Y estos son los umbrales de emergencia que mencioné antes. Esto es, por ejemplo, cuando un registro tiene 4 horas on hold, el servidor DNS va a iniciar una transición de emergencia para ese operador para que esté en stand-by. Y tenemos que decir lo mismo sobre ese umbral de 3 horas. Hay umbrales para distintos servicios, EPP5, JUIS 7 días continuos. Y en el caso de custodia de datos, lo que dice el documento es que si el registro necesita un depósito o un depósito diferenciado, no hay respuesta. Y ahí es donde la transición de emergencia empieza. Mientras espero que aparezcan mis diapositivas, solo una breve explicación para ustedes que no me conocen. Mi nombre es Michael Young y trabajo en esta industria desde hace 10 años. Estuve trabajando en Afilias durante 6 o 7 años en la parte de operaciones y fui gerente de producto para ellos durante los últimos 6 años. De hecho, soy la persona que lleva adelante el equipo que lanzó todo el punto info con sus servicios críticos y los TLDs de Afilias que estuvieron involucrados con esto. Yo ofrecí seguir esto porque es importante para la comunidad. Vamos al punto al que queremos ir. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la solución? Y finalmente, estas propuestas, si todavía no las leyeron, yo les recomiendo que las lean. Son largas, son complicadas. Y la pusimos en el SLA para que sea legible por humanos y no solamente por personas que tienen un conocimiento tecnológico importante. Por eso la presentación es importante. Estos son los siguientes temas a considerar. Voy a usar una analogía para aquellos de ustedes que no son técnicos, y es que el cambio significativo en este SLA, en esta propuesta que tenemos, presenta cambios en la responsabilidad del registro de transacciones EPP dentro del complejo con respecto a lo que pasa afuera del complejo. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una tienda de hamburguesas y que quieren hacer una hamburguesa en 5 minutos. Hoy la forma en que opera el registro es que ustedes entran, piden la hamburguesa en el mostrador y esperan 5 minutos. Esta propuesta que está sobre la mesa ahora cambia esto a que el mostrador empiece cuando ustedes salgan de su casa. El contador de los 5 minutos empiece cuando ustedes salgan de su casa. Yo no sé a dónde viven ustedes, yo no sé qué ruta toman ustedes para llegar a la tienda de hamburguesas. Pero todo esto tiene que ser la responsabilidad de los registros y ellos no tienen control sobre eso. Tenemos algunas ideas para ayudar con esto en la siguiente diapositiva. Lo siguiente es que tenemos que tener una conversación y te agradezco, Craig, porque nos ayudaron mucho en ayudar a explicar la motivación. Pero todo lo que dijo Craig antes sobre ¿por qué esta propuesta se describió así? No queda clara en el texto escrito. La propuesta revisada trata de explicar algo que nosotros queremos decir, y es que todos queremos controlar los costos y equilibrarlos con nuestra respuesta. La propuesta actual tiene un costo asociado con el monitoreo para ICANN, donde hay un aumento de cada uno de los TLDs que son complejos, que cada vez son más difíciles de manejar a medida que va pasando el tiempo. Y para darles un ejemplo, cada registro de EPP requiere credenciales para loguearse. Imagínense que ICANN opera mucho y imagínense miles de registros. No solamente hay que tener las autenticaciones para 1,000 registros, para 40 o 50 notas y cómo uno los va a proteger a esa autenticación dentro de esas 40 o 50 notas, sino que también los registros son vendidos solo para IPs que son tercerizadas, es decir, que 40 o 50 notas tienen que ser clarificadas dentro de estas operaciones de registro. De 500 a 1000, ustedes pueden ver lo complicado que resulta mantener eso. La propuesta actual tiene algunas fallas y algunas consideraciones que se han abordado en la propuesta revisada. Un ejemplo de eso es un requisito agregado para propagar el DNS a todos los nombres, servidores de nombres en los 60 minutos. Para los que no están familiarizados con DNS sexo, ustedes tienen que firmar una raíz entera, info, org o com. En esas circunstancias, 60 minutos no lo corta. Y hay otras razones por las cuales cualquier operación de DNS puede ser apropiada para demorar la propagación de la información de DNS a ciertas notas de DNS, a ciertas direcciones de servicio de DNS. Y eso se fue reflejado en las propuestas. Muy bien. Algunas de las cuestiones que tratamos de hacer para resolver, esta es una propuesta de 13 páginas, algunas ideas, algunos highlights. Quisimos tratar de dividir la nueva propuesta en conceptos de SLA que son cuestiones que queremos tratar de venderles a ustedes. La experiencia y que hay algunas cuestiones contractuales en esa experiencia y queremos tratar, o ICANN quiere tratar de identificar cuando alguien está en una emergencia. Por eso queremos separar esos conceptos, porque son conceptos muy distintos. El del cumplimiento y el de la experiencia. Una escalación de la emergencia puede traer un problema y al separarla del incumplimiento contractual inmediato hay mucha más cooperación y respaldo comunitario entre los distintos actores. Otra forma en que respaldamos este concepto es dividir los servicios públicos críticos y los servicios entre las partes contratantes y las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que un registrante consumió un servicio y una parte contratante como un registrante o un registrador. Entonces, ¿quién es el DNS? Termina siendo un servicio público y son servicios públicos que no están autenticados convenientemente. Entonces, ICANN puede monitorear esto en forma independiente y remota y me parece que es algo muy importante que haga porque estos son los dos servicios críticos de DNS, pero el JUIS es también muy importante para muchas agencias en particular. Escuchamos mucho esto para las agencias de aplicación de la ley que son cruciales. Nosotros no tomamos los servicios de EPP que están entre el registrador y el registro, sino que se lo dejamos a eso para que lo monitoreen entre ellos. Entonces, los registros van a tener que monitorear y ver cuáles son los resultados para ver si se conforman a la matriz de performance, de desempeño, para ver si es que el registrador tiene un problema con el registro y si es que ellos no sienten que el problema se resuelve dentro de un marco adecuado y ahí lo van a poder escalar. Los operadores de registro, por ejemplo, podrían no estar ayudándonos con problemas de servicio que estamos teniendo porque los registradores no activan los servicios EPP a los registros. Entonces, hay que dejarlo donde está el servicio, donde está el problema. Estamos tratando las emergencias, el desempeño, las obligaciones contractuales como ideas todas por separado. Y sin que ICANN tenga que preocuparse por la autenticación, por el rastreo de la autenticación y por las consideraciones con todas estas notas, esto reduce toda la exposición total al costo. y mapear la solución a la propuesta. Tomamos la sección 1 y la explicamos. Con un poco de suerte, de un modo significativo para que todos puedan entender si es que no es muy técnico. La sección 2 trae una definición. La sección 3 habla sobre la escalación de la emergencia y los umbrales. Por lo tanto, estamos muy cerca de todo esto. Y por el número 4, describe la metodología en gran detalle con referencias cruzadas, específicamente sobre los tests de DNS, el EDPCP, UDPCP y los tests de DNS. Y el número 6 habla sobre los principios de escalamiento y las responsabilidades. Este es un concepto nuevo, es algo que no se ha hecho en el pasado entre ICANN y los registradores y los registros, y ciertamente se ha hecho con una base cooperativa y voluntaria con la industria. Esta es una formalización de la intención, y esto me lleva a mi última diapositiva, que no es el último punto, porque creo que esto es lo más importante. Todo el mundo, los registradores, los registrantes y los registros, tienen todos un interés en mantener una experiencia de performance de usuario sostenible y positiva. Si no cambiamos esta propuesta desde su naturaleza actual, la mayoría de los TLDs van a tener que luchar para poder cumplir con los contratos. Y esto tiene que cambiar porque ICANN, si quiere lograr unos criterios exitosos para ellos, sus objetivos van a tener que ser claros y van a tener que estar en línea con las realidades operativas. Y por último, como siempre, este es un nuevo desafío para ICANN y va a tener un centro operativo para producir y operar este monitoreo. Para todos aquellos de ustedes que no lo saben o que no están conscientes de esto, durante los últimos 9 años yo estuve involucrado en registros operativos. ICANN tiene la intención de crear una herramienta, un sistema de herramienta de monitoreo, y ustedes pueden ver esto en los acuerdos de registros desde el año 2001 en adelante, pero no se ha construido esto en este sentido. Todo esto no hubiese podido crecer y florecer sin la ayuda. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.
Gracias, Francisco, y gracias, Michael. Entonces, ahora lo que quisiéramos hacer es abrir el debate para preguntas, comentarios, declaraciones. Y no hay un periodo de audiencia pública sobre este documento en particular. Entonces, si ustedes están interesados en someter algo por escrito, envíenlos a registry.org y va a ir a través de todo el proceso. Se va a tener en cuenta las próximas especificaciones para el acuerdo. Ahora Jeff toma la palabra. Jeff con Newstart. Les quiero agradecer a ustedes por trabajar tanto en este tema. El grupo, la unidad constitutiva y sus partes interesadas hablan y les agradecen a ICANN. Y sé que Michael lo propuso, pero ¿cuáles son las partes de esta propuesta en las que están de acuerdo en ICANN, las que no están de acuerdo en ICANN? Quisiéramos tener el feedback de ustedes al mismo tiempo que ustedes piden el nuestro. Lo que Michael sugiera y lo que vimos, ya revimos todo este documento, es un documento fenomenal. Existen ciertas preocupaciones, sin embargo, entonces necesitaríamos el feedback de parte de ustedes. Muchas gracias, dice Francisco. Es muy positivo en las propuestas, en las secciones en las que la motivación donde se explica esto, y también el informe, el procedimiento de escalación. Estos son temas positivos y entiendo que básicamente estamos terminando el tema sobre el monitoreo de DNS públicos, el moratorio público de DNS, y ahora el tema es EPP, si lo debe hacer ICANN o no. Esta es una pregunta. Esta creo que es el tema principal. Una de las cosas para debatir, dice Jeff Newman, es por qué hay tanta preocupación si hablamos de los registradores. Pueden operar con quien quieran. Las SLS, en cuanto a EPPs, no tiene que saber si el registrador está arriba. Y para modificar un nombre, eliminar un nombre, pero esto no tiene un impacto en el usuario final. Ciertamente deben ser monitoreados, pero como Michael decía, hay dificultades y complejidades en el monitoreo de las transacciones de EPP fuera del registro. Y hay un montón de otras cosas que están más por allá, fuera de control del registro. No estoy seguro. ¿Alguien expresó la necesidad de que esto tiene que hacerlo ICANN? EPP no DNS. La idea del monitoreo de EPP, dice Francisco Arias, es permitirle a los registrantes que tengan acceso al sistema de provisión. Estimamos que nosotros debiéramos monitorearlo eso, y al menos el registro tiene que estar puede aceptar el requerimiento del registrador. Sin embargo, Jeff Newman dice, en sus interacciones no van a dar las respuestas. Entonces, la creación de una escalación debe saber. No es el fin del mundo si un registrador no puede agregar o modificar un registro de nombre de dominio durante una o dos horas. No es excelente, pero ustedes ya saben que esto ocurre. Y si SRS se cayó, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a llamar? ¿Qué es lo que pasa? Jeff, dice Michael Young, quiero comentarles que en esta propuesta se pueden escalar ellos mismos si existe una interrupción de servicio. Francisco Arias dice, el otro tema es que para poder usar el umbral de emergencia debemos saber muy rápido qué es lo que está mal con el registro. Y una de las funciones críticas del EPP, entonces no queremos saber que el registro no está ofreciendo un servicio de EPP cuando no está disponible. Jeff Newman dice, sin embargo, el EPP, si nos remontamos a la presentación con el SLS, cuando el SRS se cae, ¿cuál es el umbral de emergencia? El umbral de emergencia eran 2 días consecutivos, no, 5 días consecutivos. Entonces, sin que ICANN monitoreó al menos un registrador, vas a ver que el sistema está caído durante 5 días, ¿no? Este es un, Craig Schwartz dice, ese es un punto importante, no que lo vamos a retomar en el futuro. Gavin Brown de CentralNIC. Vamos a cubrir los mismos temas. Obviamente, si tenemos un periodo de 5 días, un tiempo tan corto de 5 minutos no va a pasar nada. Pero, sin embargo, el operador de registro no requiere que tengamos ningún contrato de nivel de servicios. Sin embargo, ningún va a tomar el EPP por un periodo más largo de tiempo. Hay que reconocer los efectos económicos. Hay tanto en juego y hay que monitorear esto intensivamente. Tenemos un proceso de escalación. Los registradores van a estar haciendo lo suyo. Tienen que monitorearlo y mantener una buena comunicación entre ustedes, los registradores y los registros, y darles los que ustedes necesitan para hacer el proceso de escalación. Muchas gracias. Dice Greg Schwartz. Ron Mohan dice, si ICANN, como ICANN, ustedes necesitan tener una visión qué es lo que pasa en los registros. Las medidas que ustedes proponen y los principios son correctos. Y creo no depende de los registradores que le notifican a los registros, que los notifican a ICANN. Esto es serio, tiene que ser monitoreado. Quisiera mencionar que es importante pensar, reemplazar el componente EPP con el DNS, porque sí, eso es crítico. Es lo que importa en términos del impacto al consumidor y al usuario final y a la industria en general. Esto puede ser algo que tiene mucha más relevancia para el mundo comparado con EPP. EPP es una cuestión contractual, pero como Jeff decía, si el EPP se cae, no es ninguna novedad. Si el DNS cae, eso sí es importante. Uno puede tener un impacto mucho más grande como resultado de esos. Craig Schwartz dice, lo que sugerís es que deberíamos tener un SLA para el EPP, que sea lo mismo que lo que tenemos ahora. Ron Mohan dice, las mediciones de EPP, de EPP, parecen como operadores que tenemos que tener mediciones, pero el resultado de EPP, si se mide el EPP o no, los operadores hacen dinero, obtienen su dinero. Los registradores es una cadena virtuosa con un beneficio para todos. Es en los mejores intereses de esas partes que el sistema funcione. Pero si vemos el impacto al usuario final, es mucho más importante. Lo que propongo es no preocuparnos por EPP, sino preocuparnos por el DNS, porque el impacto es mucho más grande. Jeff dice, una de las cosas que me recuerdo es que el EPP, en cuanto a disponibilidad, si vamos a cuando hay un tiempo de respuesta de EPP, y el tiempo de respuesta depende de diferentes cosas. Depende del modelo de negocios, por ejemplo, para Punto Travel, que tiene una autenticación que está en el medio de la respuesta de línea del EPP. Hay que chequear si hay cambios autenticados antes de responder. Eso no necesariamente cumple con los buenos modelos de negocio. El segundo es que tampoco se tiene en cuenta lo que impacta al usuario final, no solamente lo que hace el registro, sino la habilidad del registrador para enviar los comandos de EPP, obtenerlos, traducirlos en la acción del registrador. Aun si los registrantes hacen algo completamente, el usuario final tiene un impacto como consecuencia de las acciones del registrador. Es importante tener la operación entre el back-end y el front-end, como entre todos, tienen diferentes niveles de servicio y es importante en cuanto al compromiso contractual. No creo que algo que se necesite monitorear internamente por parte de ICANN externamente dentro del sistema interno. Muchas gracias, Jeff, dice Chef Schwartz. Gavin Brown, again. Estoy hablando sobre el tiempo de respuesta. Si hay un TLD en un proceso Sunrise, va a la clearinghouse, y eso significa que básicamente esto es proporcional al nivel del clearinghouse. Hay que asegurarse de que si tenemos niveles de servicio, tenemos que tener condicionantes para el Sunrise. Una de las cosas en las que estoy de acuerdo es que esto es importante tener, ya lo hacemos. Y en cuanto al sistema de EPP, tenemos autenticaciones y chequeamos el tiempo de respuesta para cada uno de ellos. Y es importante que nosotros midamos bien el sistema y saber cómo lo hacemos para saber si tenemos capacidad, para saber qué capacidad necesitaremos en el futuro. Y esta información voluntaria es importante desde el punto de vista de información y de investigación. Esto va en los mejores intereses de todos los acuerdos, y estos son los pasos que debemos usar para lograr mejores resultados.
¿Hay algún comentario adicional? Bueno, ahí parece que tenemos a Greg. Soy Greg Aaron de Afilias. En la actualidad, cuando nosotros vemos nuestros reportes de ICANN que se publican, esto está publicado en Internet, habemos estos nuevos para los TLDs. Habla Craig Schwartz. Bueno, vamos a publicar. Creo que lo que dicen las partes interesadas es que hay ciertos tipos de consultas sobre la publicación de esas mediciones, y yo pensaría que como los reportes actuales tienen una demora de 90 días, vamos a tener que tenerlo en consideración, por las mismas razones que los otros reportes tampoco están. Habla la otra persona. Una de las observaciones es que uno tiene resultados dependiendo de cómo hace las mediciones. Uno de los efectos potenciales de publicar la información es que va a haber comparaciones entre los registros que quizás no sean necesariamente iguales. Los registros, por supuesto, van a competir unos con otros. Uno de los problemas es comparar naranjas con manzanas, y que la gente no entienda qué es lo que significan los números. Quiero dejar en claro, dice Francisco, que esto no es en Marina del Rey. Lo digo por lo que estaba diciendo Ram. Se acerca Ram al micrófono. Mi punto en lo que decía Greg es: ¿cuál es el comportamiento del usuario para esos registros que podrían ser marginales? Y esto sería reubicar la locación de sus servidores cerca de un área donde se está monitoreando ese servidor, porque es más barato hacer eso, en algunos casos, que tratar de tener ganancias de performance. Quiero volver a lo que estaba diciendo antes. Hay situaciones en las que no está disponible el EPP, y eso puede tener un impacto significativo en lo comercial. Por ejemplo, si el registro tiene dominios que no funcionan, hay una posibilidad de hacer que los registros puedan poner mecanismos para mitigar esos efectos. Por ejemplo, si sé que va a haber una baja del sistema durante un cierto tiempo, nosotros no tenemos apoyo de las 24 horas en nuestra oficina. Entonces, voy a dejar en el sistema cualquier cosa, y quizás sería importante ver alternativas menos extremas, y el sistema de escalación, creo yo, tiene que hacer eso. Quizás no lo he visto en el SLA, entonces hay cosas que los registros pueden hacer si tienen algún problema en el frontend y pueden apagar los switches en el backend para mantener las cosas funcionando de un modo más disminuido, pero siguen manteniendo un estado funcional. ¿Hay algún comentario adicional? Dice Craig Schwartz. Esta discusión ha sido muy útil. Algunas cosas ya las escuchamos antes. Parte de esto es nuevo. Ram mencionó las circunstancias para las personas no técnicas. Esto tiene bastante sentido y no salió en lo que haya pensado antes. Así que agradezco este tipo de comentarios. Michael o Francisco, ¿algún comentario de cierre? Veo a Noam Ritchie que viene al micrófono. Yo quiero hacer un comentario breve. Soy Noam Ritchie de ISC. Vimos una disponibilidad del 100% en el DNS, que yo creo que es algo correcto. Sin embargo, eso no es posible medir. Es una buena meta, pero no es posible medirlo. No se puede hacer eso con investigaciones. No se puede medir de cero. Se lo puede reportar, pero no se puede medir el tiempo cero de no funcionamiento. Yo no creo que eso podría ser una medición. Francisco dice, yo creo que usted se refiere a un punto de vista en particular. Siempre está disponible. Entiendo lo que está diciendo. Ray Schwartz. Lo que Norm estaba diciendo es que hay una diferencia entre 99.9999 y el 100%, porque hay que garantizar la entrega de cada query, de cada consulta que se envía al servidor. Es una especie de límite matemático, si se entiende lo que quiero decir. ¿No se oye? Si queremos un 100% de SLA, cada paquete de cada resolvedor se tiene que cargar y tiene que llegar a destino. Lo cual está bien, pero es muy difícil de lograr. Soy Bernard Staub. ¿Cuál es la racional de tener un requerimiento de disponibilidad tan alto para todos los registros de EPP? Si un registro tiene un número más pequeño de cambios, el archivo de zona, para el archivo de zona, ¿por qué tenemos que responder a esto tan rápido? Es bastante inútil. Es un costo bastante inútil compuesto en un registro. En realidad, el SLA está basado en los TLDs actuales. Los TLDs actuales tienen dominios inmediatos, que tienen 5 millones de dominios. Y no hay ninguna razón por la cual tiene que estar todo esto. Es importante que el DNS esté 100% disponible, pero para poder hacer eso y para tener que esperar media hora, ¿a quién le importa? Había actualizaciones en el pasado, uno de los mayores registros. Cada vez que uno enviaba la cosa, solamente iba a tener un efecto una o dos veces por día. Entonces, no hay ninguna razón para tener un requisito de disponibilidad tan alto. Gracias, Werner. Parece que hay más interés ahora. Están viniendo más gente al micrófono. Hola, mi nombre es y vengo. Estoy muy interesado en ccTLDs y en gTLDs. Soy de AFNIC. Para los técnicos en la sala, mi pregunta es, a ver si podemos volver a la diapositiva de la escalación, por favor, porque me intrigaba el DNSSEC y de repente me doy cuenta que estamos hablando de la transferencia de emergencia de las operaciones de registro, y me pregunto si ese trabajo con el DNSSEC es un registro firmado y cómo funciona eso. Porque yo siempre entendí que uno no hace transferencias si no tiene las claves privadas, etcétera. Entonces mi pregunta ¿es posible hacer una transferencia de emergencia con el registro que está firmado con DNS? Sí, dice Ram. ¿Cómo funciona eso? Hay que refirmar la zona por completo. Quizás deberíamos hablar de esto después, pero definitivamente es posible. Va a demorar mucho tiempo. Primero hay que hacer una revocación, y eso toma por lo menos una semana. Eso es lo que pensaba. Gracias. Es un buen punto. Quería saber cuánto toma la transición porque estoy en el Departamento de Comercio. Una de las observaciones que quería hacer, porque mucha gente aquí estuvo en las discusiones anteriores y quizás esto queda registrado, pero hay miembros del GAC que quieren bajar los estándares técnicos para alentar a aquellos en los países en vías de desarrollo a que apliquen, además del tema del financiamiento. Y no estoy muy seguro de que exista una correlación entre bajar los estándares técnicos y bajar o reducir. Es decir, se puede reducir los estándares técnicos, pero hay que esperar que lleguen a estos SLAs, es más complicado. Entonces, el GAC, hay que explicarle que no funciona de ese modo, porque se demanden que los registros estén ahí y se les requiere responsabilidad de cumplimiento, pero tenemos que bajar los estándares técnicos para que los países en desarrollo apliquen. No se puede tener las dos cosas. Gracias, Jeff. Le voy a dar a Ram la última palabra. Me han dicho que ya nos hemos excedido y aquí uno no se puede exceder en este hotel sin que sea muy caro. Por eso tenemos que ir cerrando. Quiero hablar de SSAC, habla Ram Mohan. Hablar de la seguridad y la estabilidad. Creo que es importante que los estándares técnicos no se bajen. Quizás sea un registro pequeño hoy, pero las expectativas de un usuario son que el registro funcione bien y que sea seguro y estable y flexible. En esas áreas es importante mantener el estándar muy alto, y el mundo mira a ICANN para asegurar que brinda la coordinación y que brinde una barra que sea muy alta y que no se pueda bajar muy fuerte contra cualquier esfuerzo para recortar esos estándares. Gracias, Ram. Gracias a Francisco y a Michael y a todos los participantes por mantenerse aquí y dar la claridad sobre el trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Como dije antes, si tienen comentarios adicionales o si quieren mandarlos sobre el registro, lo pueden mandar a registries@icann.org, y que la pasen bien esta noche.